buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días si te incorporas a esta hora en la mañana del fin de semana, hoy 28 de junio, sábado en el que vamos a pasar mucho, pero que mucho calor, porque ya tenemos encima la primera ola de calor de este verano. Hoy 14 comunidades se encuentran en la alerta por temperaturas excepcionalmente altas y ojo, porque en el Valle del Guadalquivir se podrían alcanzar los 43 grados y numerosas ciudades del interior peninsular, sobre todo en Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y en la zona del Valle del Ebro, van a rondar los 40 grados. Así que por la sombra, por favor, refrescándose y bebiendo mucha agua, sobre todo niños y personas mayores. Bueno, estamos hablando de que hoy comienza oficialmente esta ola de calor como si fuese algo nuevo, pero es que las altas temperaturas llevan con nosotros todo el mes. De hecho, todo apunta a que este junio, que estamos a punto de cerrar, va a ser el junio más caluroso de la serie histórica desde que hay registro, según la Agencia Estatal de Meteorología. Lo cierto es que esta última semana del mes ha sido bastante complicada y no precisamente ni por las temperaturas de las que te hablaba o tampoco por el ruido político, sino por la violencia machista, desgraciadamente. Ha sido una semana triste en la que 6 mujeres y un niño se han convertido en víctimas de aquellas personas a las que un día amaron. Sin duda, esta semana va a quedar marcada en los registros como una de las más negras, más complicadas en cuanto a violencia de género. El último asesinato se producía este viernes a eso de las 8 de la tarde en Almería capital. A esa hora ha sido cuando los servicios de emergencia recibían una llamada de una vecina gritando que habían matado a su hija. Han sido los propios vecinos los que han conseguido acceder a la vivienda, encontrando el cuerpo de la mujer sin vida. El presunto autor de los hechos ha sido localizado por la policía tras intentar quitarse la vida arrojándose con su coche por un precipicio. Ahora mismo el hombre se encuentra bajo custodia en el hospital. Como te digo, este ha sido el último caso, pero desgraciadamente no el único de esta semana.
Solamente he sentido auxilio, auxilio, que me matan, llame a la policía.
Ya venía con sangre de dentro de la casa, luego en el patio, ahí ha sido donde la ha rematado ya.
Es un niño que iba a cumplir 3 años el mes que viene, que nadie se merece perder la vida, que los hombres no pueden llegar y arrebatarle la vida a una mujer como si nada.
El jueves, Rami, de 41 años, era encontrada sin vida en una cueva en Ruguilla, una pedanía de Cifuentes, en Guadalajara. Su pareja está detenida. El miércoles, en Algemesí, en Valencia, Alejandra, de 42 años, y su hijo Samuel, de casi 3 añitos, eran asesinados por su marido y padre, de 34 años, que también fue detenido. Alejandra tenía miedo a denunciarle. La cuñada de ella precisamente lo contaba a los medios de comunicación tras el asesinato.
Ella le dio la
era una persona muy buena.
Era una persona buena.
Y muy trabajadora.
Y muy trabajadora. Uh-huh.
Que no se merecía nada de eso.
Él tenía muchos ataques de ira y era muy celoso y muy... Era un mal hombre. Se planteó denunciarlo, pero no le quería hacer daño por los documentos. No quería que perdiera los papeles o que eso le pudiera afectar la vida. Y por esa razón ella no lo denunciaba.
Ese mismo día, ese mismo miércoles por la tarde, la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria procedía al levantamiento del cadáver de María del Carmen, de 60 años, junto con el de un hombre de 57 en una vivienda en el barrio de El Zardo. Ya se ha confirmado que se trata de un crimen machista. Y nos vamos hasta el martes, cuando la Policía Nacional detenía en Getafe a la pareja de Marisa, hallada muerta en su casa con múltiples puñaladas en el pecho. Gritó pidiendo ayuda. Ese mismo día, en Gijón, otro hombre era detenido por asesinar a Susana, de 49 años. Su cuerpo apareció en el interior de un cubo de basura. 6 mujeres y un niño. En apenas 4 días, ni siquiera una semana. Si se confirman todos los casos, estaríamos hablando de 19 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Y desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse estos datos, la cifra ascendería a 1.313 mujeres asesinadas. Es muy duro hablar de todo esto y no es un tema agradable para abordar a las 7 de la mañana de un fin de semana de junio, un sábado, pero es muy necesario. Es muy necesario hablar de ello, que aquellas mujeres y niños con miedo sepan que existe una concienciación y que pueden pedir ayuda y también es necesario, como no, fortalecer esa ayuda. De hecho, el Ministerio de Igualdad ha convocado a todas las comunidades el próximo 10 de julio en un comité de crisis y además Interior va a reforzar la protección de las víctimas durante los meses de verano, que según los datos son en los que más crímenes machistas se producen. Y sobre esa ayuda hablamos. Muchas mujeres no denuncian por miedo. Un miedo que las mantiene atrapadas, pero en el que no están solas. Hay mucha gente esperando, paciente, esa llamada. El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día en 52 idiomas diferentes. Y también hay habilitados números en las distintas comunidades. Por ejemplo, en la de Madrid, donde está disponible el 012. Yolanda es una de las personas que atiende a aquellas mujeres que llaman.
Mujeres que llaman en esas etapas que realmente no saben definir qué es lo que les está pasando, pero saben que algo no funciona bien en su relación. Entonces, llaman para encuadrar, para ponerle nombre a lo que está sucediendo y aquí es donde se hace ese ejercicio. Bueno, pues recolocar, reconducir y animarlas mucho.
A día de hoy, más de 100.000 mujeres en todo nuestro territorio están incluidas en el sistema Biogen. Pero hay que entender que no son las únicas que están en peligro, que tienen miedo. Por eso voces como las de Yolanda son tan importantes. Voces de las que ayudan. Yolanda contaba, además Ángel Espósito en La Linterna, que estas llamadas que reciben aumentan, uno, con los meses de calor, y dos, cuando se hacen campañas contra la violencia machista en la radio o en la televisión.
En el ejercicio anterior hemos recibido en torno a unas 8 o 9 mil llamadas. En esa horquilla nos hemos movido. Mira, ¿sabes cuándo observamos picos? Cuando hay campañas o cuando hay noticias escalofriantes o cuando hay muertes. Pues hay ciertas jornadas que decimos, hemos de estar preparadas porque ahora van a haber más llamadas.
Y por eso la sociedad entera seguiremos hablando de ello, para que comprendan que no están solas y que no tienen la culpa de nada. Son las 7:07, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Tumbadas.
Las multas impuestas por el juez Peinado a los abogados de Begoña Gómez y los de varias acusaciones por informar a los medios de contenidos de las propias declaraciones. El Tribunal Supremo de Justicia considera que no está probado que revelaran nada indebido, por lo que no es sancionable.
Petición.
De la jueza que instruye el caso de González Amador para que la UCO investigue a la pareja de Ayuso y sus negociaciones con el Grupo Quirón. Quiere saber más sobre el origen de algunas operaciones que Amador intentó ocultar.
Candidato.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a presidir el Eurogrupo. Se enfrentará al irlandés Pascal Donohoe, que opta a la reelección. Si lo consigue, no tendrá que dejar su cargo en el gobierno.
Precios.
El IPC adelantado de junio rompe 3 meses de descensos y repunta hasta el 2,2% por la subida de los carburantes y los alimentos.
Trump.
En las últimas horas ha vuelto a garantizar que España pagará el 5% del PIB en defensa y hace unos días amenazó con aranceles si el gobierno no aceptaba. Además, el presidente norteamericano ha asegurado que la semana que viene habrá un nuevo alto al fuego en Gaza.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este sábado, los octavos del Mundial de Clubes en COPE.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Desde las 6 de la tarde, Palmeiras Botafogo, Benfica Chelsea.
Y la radio como gran protagonista.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
69.632, 6, 9, 6, 3, 2, serie 135, 1, 3, 5.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el Super del Corte Inglés y no veas qué ofertas. Hay un 3x2 en el detergente Sensaciones o Extrapoder de Ariel, el que nos gusta. Y he visto para cenar esta noche pescadilla de lonjas españolas a 9,85 euros el kilo. Y son piezas de 1 a 2 kilos. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
5 de las 7 asociaciones de jueces y fiscales, todas menos las progresistas, han convocado para este sábado una concentración ante el Tribunal Supremo por las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía. Es decir, contra la reforma de la carrera judicial del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Es la antesala a la huelga de los días 1, 2 y 3 de julio. Jueces y fiscales denuncian, entre otras cuestiones, la posibilidad de convertir a jueces sustitutos en jueces titulares con una especie de examen que consideran muy asequible de superar. Patricia Rossetti.
Sin Estado de Derecho no hay democracia. Es el lema bajo el que se concentran jueces y fiscales ante el Tribunal Supremo para calentar motores de cara a los 3 días de huelga de la semana próxima. Una concentración que ha elegido el Supremo por su significado institucional. Una manifestación cívica en protesta por la reforma de Bolaños que pretende visibilizar el papel esencial del Poder Judicial en su garantía de derechos fundamentales y de su independencia. Un acto abierto a todos los operadores jurídicos y también a los ciudadanos, nos dice Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Es un acto a favor del Poder Judicial. No es en contra del Gobierno ni es en contra del Poder Legislativo. Y es un acto abierto a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía comprometida con los ideales de un Poder Judicial independiente y la separación de poderes, pilares fundamentales de un Estado social y democrático de derecho.
Recuerdan que el derecho de huelga es un derecho fundamental que recoge la Constitución y la ausencia de normativa para jueces y fiscales no puede suponer su exclusión. Es un derecho individual. El comité de huelga garantizará la atención a los ciudadanos y finalizados los 3 días estudiarán medidas en función de la respuesta del Gobierno.
Y continúan las reacciones a la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la ley de amnistía. Un texto negociado por Santos Cerdán con Carles Puigdemont en Waterloo, donde sigue fugado el expresidente porque continúa vigente la orden de detención por el delito de malversación. Desde allí, Puigdemont ha cargado contra los jueces del Tribunal Supremo a los que acusa de prevaricar a las órdenes del rey.
Que el margen prevaricador del Supremo se va estrechando. Sé que les da igual, porque saben que nadie se atreverá a juzgar a los jueces del Supremo, que siguen obedeciendo las órdenes del rey de ir a por todos nosotros. Pero cada vez que fuerzan las costuras del Estado de Derecho, la grieta se va haciendo más grande hasta el punto de hacerla insostenible, ya no solo para los catalanes, sino que para ellos mismos.
Mientras Junts pide al juez del Supremo, Pablo Llarena, que levante la orden de busca y captura contra Carles Puigdemont para que el fugado pueda volver a España. Aquí en COPE, el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo ha lamentado que la Corte de Garantías se esté poniendo de lado de las decisiones del gobierno de Sánchez. Cree que ahora mismo nuestra Carta Magna es tan líquida que nadie se atreve a aventurar qué posición puede adoptar el tribunal en futuras decisiones.
Este Tribunal Constitucional está haciendo una jurisprudencia que casualmente coincide con lo que previamente viene haciendo y diciendo el presidente Sánchez, ¿no? Si lo que hemos visto en el pasado se puede repetir en el futuro, no lo sé, ¿no? Yo no sé cómo encajaría un jurista el cupo catalán, porque la Constitución en principio solo permite para Navarra y el País Vasco, ¿no? Pero a la vista de la capacidad y de la imaginación que tienen estos juristas, que donde decían Diego, luego dicen Diego, pues no me atrevo yo a decir que haya nada que haga el presidente Sánchez que la Constitución prohíba, ¿no?
Y Donald Trump ha vuelto a hablar sobre España. El presidente de Estados Unidos da por hecho que nuestro país va a cumplir con el compromiso del gasto en defensa del 5%. Todo después de que en la cumbre de La Haya esta semana Trump amenazase a nuestro país con doblar los aranceles por no elevar ese gasto.
Países grandes como Alemania, Francia o España, bueno, España no pasó por ahí, pero le garantizo que lo hará. Son el único país que trató de echarse para atrás sin poner el dinero.
Antes de estas declaraciones, el gobierno insistía en que no vamos a pasar del 2,1%. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido la postura de nuestro país y ha dicho que hemos sido el país más honesto, porque ninguna industria está en realidad en disposición de asumir ese 5%.
Podemos decir lo que queramos, podemos vestirlo, revestirlo. Todo el mundo sabe que ni la industria americana, ni por supuesto la industria europea, es capaz de absorber ni el 3,5%, ni el 5%, ni el 3,5% en este momento. Nosotros hemos pretendido ser siempre muy honestos en este tema y muy sinceros. Aquí hay dos opciones. El que por lo bajo dice, a mí me es igual porque yo no voy a cumplir, y el que quiere tener un respeto a sus ciudadanos.
En cualquier caso, Pedro Sánchez ha arrastrado a España una guerra comercial con Donald Trump tras su plante de esta semana en la cumbre de la OTAN. Pero el gobierno ha venido minimizando el choque con Estados Unidos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. España mantendrá una inversión en defensa que Pedro Sánchez ha entendido suficiente, realista y compatible con el estado del bienestar, es decir, el 2,1% de la riqueza. Un porcentaje que, según el gobierno, permitirá cumplir con los objetivos de la OTAN. No lo creen los demás aliados comprometidos con un 5% que en realidad ha suscrito también el propio Sánchez. Marca de la casa ante la que Donald Trump ha amenazado con doblar a nuestro país los aranceles para compensar la diferencia. La reacción de la Moncloa ha sido recetar calma, además de minimizar las posibilidades de represalia de los Estados Unidos. Por eso el gobierno ha aparcado dar una respuesta diplomática y ha sostenido que la política comercial depende de la Unión Europea. La consigna gubernamental ha sido eludir un choque directo sin dejar por ello de presentarse como némesis del mandatario estadounidense. Pedro Sánchez defiende en los suyos, solo es coherente con la acción política de estos últimos 7 años.
Siete y 16, es una hora menos en Canarias, estás en la mañana del fin de semana y a esta hora nos fijamos en un dato desalentador. 1 de cada 5 menores en el mundo vive en zonas de guerra. Son un total de 460 millones de niños que están en riesgo grave de sufrir daños físicos, desplazamiento forzoso, problemas de salud mental y desnutrición. La escalada de violencia en Oriente Próximo, con el enfrentamiento entre Israel e Irán, empeora aún más la situación, que se suma a la ya crítica en Gaza, donde, según datos de UNICEF, 50.000 niños han perdido la vida. Silvia Martínez.
Esta niña gazatí tiene solo 7 años.
Estoy esperando desde la mañana y todo el mundo me empuja. Hay mucha gente. Lo he intentado, pero no puedo empujarlos para conseguir comida.
Un niño de su edad necesita unas 1.500 calorías al día y entre 900 y 1.000 se gastan solo para mantener las funciones vitales. El 45% de las muertes de menores de 5 años en el mundo están relacionadas con la desnutrición y los que sobreviven arrastran muchos problemas, como explica José Antonio Salinas, pediatra.
Desarrollo cognitivo mucho más disminuido, todo el sistema inmunológico se ve afectado, un niño desnutrido está más expuesto a infecciones.
Además, en una guerra las infraestructuras sanitarias desaparecen. Blanca Carazo es responsable de programas internacionales de UNICEF.
Una guerra interrumpe todos los servicios básicos. Un ejemplo muy claro es cuando dejan de recibir vacunas.
Los bombardeos también generan importantes lesiones físicas y mentales, como amputaciones o estrés postraumático.
La primera gran ola de calor del verano ya está aquí y te advierto de que va a durar casi una semana. Este mediodía tendremos temperaturas de unos 40 grados, casi 40 grados en la meseta norte, en nordeste y mitad del sur peninsular. Eva Revenga.
No nos hemos recuperado aún de la noche tórrida que hemos tenido en Levante y la mitad sur y nos preparamos para sufrir este mediodía temperaturas de casi 40 grados en la meseta norte, nordeste y mitad sur peninsular y más de 40 en el Valle del Guadalquivir, el Bajo Ebro y localmente en el Guadiana. Calor que nos seguirá acompañando mañana. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Repuntarán las temperaturas nocturnas, así que la noche será muy cálida y podría no bajarse de 25 grados en numerosas localidades del Mediterráneo, ciudades del centro y mitad sur. Y por el día los valores serán similares a los del sábado. Más altos en el Cantábrico, eso sí, donde se alcanzarán de 32 a 34 grados en el interior de estas comunidades.
Una ola de calor que nos va a acompañar por lo menos hasta el miércoles de la semana que viene, aunque en algunas zonas, como el centro y el sur peninsular, podría alargarse algún día más.
Y en junio han vuelto a subir los precios. Y lo vamos a notar en esta entrada de las vacaciones. La inflación ha repuntado en junio hasta el 2,2% por el encarecimiento de las gasolinas y de los alimentos. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
No esperamos que la inflación vuelva a bajar en los próximos meses, al contrario, esperamos que siga ascendiendo varias décimas y siempre que no haya variaciones acusadas en el precio del petróleo ni hacia arriba ni hacia abajo.
Y como te digo, la cesta de la compra sigue subiendo con fuerza, sobre todo los huevos, la carne y el chocolate. En concreto, el precio de los alimentos es un 36% más caro que hace 3 años. Ileana Izberni-Zenó es directora de comunicación de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios.
Una situación que a nuestro juicio precisa de la reactivación de la segunda subida del IVA aplicada este enero. Al tiempo que volvemos a solicitar la consideración de que la carne y el pescado como alimentos básicos, de modo que se les rebaje el IVA del actual 10 al 4% para intentar contener esta escalada de precios.
Pero el aumento de precios no frena las ganas de comprar en unas rebajas que sí, ya han comenzado. Lo han hecho este viernes oficialmente, aunque muchas tiendas llevan varios días con descuentos y también descuentos online. De media cada español nos vamos a gastar 109 euros. Son 5 euros más que el año pasado, según una encuesta de la Asociación Española de Consumidores. ¿Qué vamos a comprar, Victoria Ballesteros? Buenos días.
Buenos días. Difícil no caer en la tentación porque pese a que son las primeras rebajas, ya hay descuentos de entre un 10 y un 50%. De hecho, según las asociaciones de consumidores, solo 1 de cada 10 aseguran que no van a comprar nada. Lo que más triunfa entre los que se iban a picar es la ropa, el calzado y los complementos.
Me voy a comprar un perfume, bañadores, camisetas.
El perfume también lo tenía en mente, justo lo veníamos hablando. Y bueno, está pues la ropa, un poco ya la temporada de verano. Hay que renovar el armario, ¿qué te voy a decir?
A buscar el vestido de graduación y...
Bañadores, venimos a comprar bañadores. Y me traigo a la señora para que elijan. Mis asesoras personales son.
Desde las asociaciones de consumidores recuerdan que los precios son más bajos, pero no nuestros derechos, que hay que guardar el ticket de compra y que mucho ojo con las estafas en las compras online, porque se intensifican en esta época de rebajas.
Los sindicatos y la patronal del metal han llegado a un acuerdo en Cádiz para desconvocar la huelga del sector. Este pacto llega tras 5 jornadas de paros indefinidos y protestas para mejorar las condiciones de los trabajadores. Laura García, COPE Andalucía.
En este nuevo acuerdo, sindicatos y patronal han firmado 2 asuntos clave que desatascan la situación. Por un lado, los trabajadores sin experiencia que entren de nuevo ingreso cobrarán el mismo salario base que el resto de trabajadores, y no menos, y se reduce en 1 año la vigencia del nuevo convenio colectivo que estará en funcionamiento hasta el año 2031. Recordamos que la huelga indefinida sumaba su 5º día consecutivo, afectaba a unos 30.000 trabajadores del sector que han salido a la calle durante una semana a cortar carreteras y generar piquetes a las puertas de varias empresas. Ha tenido incluso que entrar en juego el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales como mediador y ha sido en Sevilla donde se ha desbloqueado finalmente la situación. Mucho tiempo de negociación que al final ha acabado con un acuerdo que devolverá la normalidad a partir del lunes a las calles de la provincia de Cádiz. La huelga ha dejado 12 detenidos, uno de ellos menor de edad, por desórdenes públicos en los disturbios del miércoles 18 y del jueves 19 de junio.
Y el metro ha vuelto a la zona cero de la Dana casi 8 meses después. 60.000 personas utilizaban estas líneas antes del 29 de octubre. Entre ellos está Paiporta. Ya ha estado Isabel Moreno, COPE Valencia.
Eran las 5:22 de la mañana cuando los primeros trenes salían de la estación de Valencia Sud, recuperando la circulación de un tramo de 50 kilómetros de longitud y 20 estaciones y apeaderos. Han sido casi 8 meses después de la Dana cuando vuelve el metro a la zona cero de Valencia. Las inundaciones arrasaron con toda la infraestructura, vías, estaciones, puentes, un servicio público que los vecinos esperaban como agua de mayo.
Oye, hoy lo estrenamos.
Pues de momento bien, hay mucha gente porque acaba de pasar uno sin servicio, así que esperemos que funcione bien la línea, lo único que pedimos.
Espero que sea más cómodo que lo que hacíamos antes, porque antes te tirabas un rato esperando el autobús, después yendo a Valencia. Y...
Sí, estoy muy flipada, que digo yo.
Un trabajo de reconstrucción en la que han trabajado más de 50 empleados durante 275.000 horas y con un presupuesto de 140 millones de euros.
Y a partir de hoy los cajeros automáticos cambian porque termina el margen que tenían las entidades para adaptarse a la accesibilidad que les obliga a que la experiencia sea más sencilla e intuitiva para los usuarios. Xavi Lasso.
Los nuevos cajeros automáticos llegan a España este domingo con importantes mejoras de accesibilidad para facilitar su uso a todos los ciudadanos. Tendrán una altura más baja para mayor comodidad, pantallas de alto contraste con letras más grandes y menús más intuitivos y sencillos. Además, también incluirán instrucciones por voz y conexión para auriculares, pensados especialmente para personas con discapacidad visual, junto con botones impresiones táctiles con braille. Los bancos estarán obligados a informar cuáles de esos cajeros están adaptados, ya que los actuales tienen hasta 2030 para actualizarse. Estas mejoras, con un coste de entre 1.500 y 3.000 euros por cajero, serán clave para personas mayores y en zonas rurales donde el uso de efectivo sigue siendo fundamental, haciendo la vida más fácil y accesible para toda la ciudadanía.
Seis y 25 en Canarias. Continúas en la mañana del fin de semana. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, escuchamos Imagine Dragons porque van a llenar el Estadio Metropolitano en Madrid este sábado. Es la primera cita del grupo estadounidense aquí en España, en esta gira que están haciendo, y después actuarán en el Olímpico Juice Company de Barcelona, como te digo, parte de su gira internacional, Imagine Dragons.
La mañana.
Fernando de Aro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chorizo, pulpo, champiñones, calamares, pepinillos, langostinos, ensaladilla. Un momento. Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española, una aceituna como ninguna. La más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada.
Like a Bosch.
Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl jamón serrano reserva por 3,79, ahorras un 21% y con Lidl Plus sandía sin pepitas por 0,89 el kilo. Ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
Tiri, tiri, tiri.
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate y hasta el 7 de septiembre reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería, mochilas. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional para tu vuelta. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Creo que no hace falta que te diga que hemos tenido mucho calor estos días de junio, ¿verdad? Pero es verdad que, bueno, ha sido un calor que muchos días también ha estado mezclado con tormentas, con pedrisco, con rachas de viento, con cielos grises, ¿verdad? Bueno, pues ahora que ya llega la estabilidad al país, los cielos azules, el sol radiante, también llega la primera ola de calor, del calor del verano. Bueno, hoy vamos a registrar temperaturas por encima de los 40 grados en varios puntos de España, especialmente en el sur de la península. Así nos lo explica Rubén del Campo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Superaremos los 28 a 30 grados en las comunidades cantábricas y los 35 grados en el sur de Galicia, cifra 35 grados, que se superará de forma generalizada en el resto de España. En el nordeste, centro y sur, de hecho, se superarán el sábado los 38 grados en amplias zonas y en el valle del Guadalquivir se alcanzarán de 42 a 44 grados. En general, las altas temperaturas, como decimos, afectarán a todo el país y también hará calor, pero no tanto en el archipiélago canario.
Claro, esto solo hablamos de lo que es durante el día, cuando está el sol, pero es que por la noche todavía va a seguir haciendo calor, ¿eh? Ya que las mínimas podrían rondar los 25 grados, lo que va a dar lugar a noches ecuatoriales, no tropicales, porque tropicales al parecer rondan entre los 20 grados. Bueno, pues las ecuatoriales son peores aún, los 25 grados de los que estamos hablando. ¿Dónde? Pues en puntos del sur y del área mediterránea.
Temperaturas mínimas superiores a 20 grados en buena parte del Mediterráneo, Baleares y zonas del centro y sur de la península. Ciudades como Alicante, Valencia, Palma o Cádiz podrían no bajar de 24 o 25 grados y Madrid podría no bajar de 23 grados.
Bueno, ¿y hasta cuándo vamos a estar con este calor infernal? Bueno, pues muy probablemente hasta mediados de la semana que viene, aunque en función de la zona puede que el calor se siga notando.
Durará varios días, como mínimo hasta el miércoles 2 de julio, aunque es probable que en el centro y sur de la península, quizás también en el nordeste, las altas temperaturas se prolonguen durante más días.
Bueno, nos espera un fin de, en general, de muchísimo, muchísimo, muchísimo calor, así que por favor, siempre te lo decimos, pero refrescate, hidrátate, lleva el abanico siempre contigo y por la sombra, por favor, sobre todo niños y gente mayor. Es que incluso mañana, de hecho, se podría dar calima en algunos puntos. Bueno, todo esto llega después de los registros de temperatura que llevamos en junio, ya sean muy altos, como hablábamos antes, están por encima de lo normal. Esta ola de calor, además, también va a ser intensa por la falta de lluvias. Veníamos de llover mucho, pues ahora ya no va a llover. En resumen, los especialistas de la Agencia Estatal de Meteorología creen que este mes, que está a puntito de cerrarse, nos quedan literalmente 3 días, se va a cerrar como el junio más caluroso desde que hay registros. Son las 7:33, una hora menos en Canarias, y a esta hora hay más noticias que te cuento con Javier Herrero. Jueces y fiscales mantienen la huelga de la próxima semana pese a la negativa del Poder Judicial.
Siguen adelante las protestas contra la reforma del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía. Las asociaciones convocantes dicen que es un derecho fundamental y fijarán servicios mínimos. Hoy todas las asociaciones, salvo las progresistas, han convocado una concentración frente al Supremo a las 12:30 de la mañana.
Los traslados de menores migrantes desde Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas van a comenzar previsiblemente en agosto.
Así lo ha asegurado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Ayer informó a los gobiernos autonómicos sobre unos criterios para el reparto que cuestionan las comunidades gobernadas por el PP. Dicen que falta financiación y que es un mecanismo inconstitucional.
Arranca la primera operación salida del verano.
ADGT estima más de 6 millones de desplazamientos por carretera durante todo el fin de semana. Además, AENA prevé 28.000 vuelos entre hoy y el lunes.
Bueno, mucho cuidado con el coche. El Supremo de Estados Unidos da más poder a Trump y limita el de los tribunales.
El tribunal, con mayoría republicana, ha fallado por 6-3 a favor de que el presidente se salga con la suya en su cruzada contra la inmigración y el hecho de que los niños de inmigrantes nacidos en suelo estadounidense pasen a tener la nacionalidad. El Supremo concluye que las Cortes no tienen competencia para imponer restricciones a nivel nacional. Los demócratas avisan de un paso aterrador hacia el autoritarismo.
Mueren otros dos bebés por desnutrición ante la falta de leche en Gaza.
La ONU advierte que hay otros recién nacidos en hospitales que se encuentran en situaciones similares. Israel mantiene el bloqueo de casi toda la entrada de ayuda humanitaria. Además, esta noche al menos otros 11 palestinos han muerto en nuevos bombardeos israelíes sobre la franja.
Hacienda publica la lista de los grandes morosos, aquellos que deben más de 600.000 euros.
Son casi 6.000 personas, entre los nombres más conocidos, Isabel Pantoja, Bertín Osborne o el futbolista Arda Turán. Repiten Paz Vega o Mario Conde. Baja el número de morosos, pero sube la deuda. Deben un total de 16.000 millones de euros.
Este fin de se cumple una semana del ataque de Estados Unidos a tres bases nucleares iraníes, un bombardeo histórico que supuso subir un peldaño más en la escalada del conflicto. Y en esta operación, denominada Martillo de Medianoche, fueron clave dos localizaciones ubicadas aquí en España. Te hablo de la base de Morón, en Sevilla, y la derrota en Cádiz. Silvia Martínez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ana.
Bueno, vamos a detenernos primero en la de Morón. ¿Qué papel tuvo esa base en el ataque del pasado fin de semana?
Pues unos días antes se movilizó varios aviones militares desde el territorio de Estados Unidos a bases aéreas europeas. Aviones principalmente cisterna, y el objetivo es que si finalmente se lanzaban esos bombardeos contra Irán, que al final vimos que sí, pues estos pudieran repostar en el camino, en el aire, sin necesidad de aterrizar. Parte de esas naves cisterna las ubicó en la base aérea de Morón, en Sevilla, y sabemos que al menos uno de esos aviones cisterna pues estuvo sobrevolando en torno a la isla de Creta y esa zona del Mediterráneo, justo por donde pasaron ida y vuelta los bombarderos estadounidenses para el ataque a Irán.
¿Y ese movimiento, Silvia, en la base ha afectado a la localidad en sí o no?
Bueno, no mucho, ¿eh? Primero porque están acostumbrados, la base forma parte del día a día de ese punto de nuestro mapa, y segundo porque por temas de seguridad estas maniobras se hacen de forma muy discreta, intentan que no se conozcan y muchas veces pues las acabamos conociendo pues a posteriori, una vez ya se han producido. Por lo tanto, la sensación ha sido de normalidad absoluta, lo contaba en Herrera en COPE Alberto, que es vecino de Morón.
Aquí hay una tranquilidad absoluta, no se nota nada, ni hay vuelos, ni por lo menos por lo alto del pueblo, ¿no? No se nota nada, absolutamente nada. Está a 12 kilómetros, vamos, no hay connotaciones ninguna con los americanos, aquí no ni se ven prácticamente, a lo mejor ven dos o tres que han salido, pero ellos viven en la base y tienen su vida en la base. Algunos tienen alquilados algunos chalets cerca de la base, en una urbanización que se llama La Ramira, pero nada más. Si salen, tiran para Sevilla. Ellos lo tienen todo en la base, de todas maneras.
Esto era en Morón, en Sevilla, y el otro punto importante es Rota, en Cádiz, ¿verdad?
Sí, en el caso de esta base aeronaval partieron hasta las costas de Israel tres destructores de la US Navy. Y es que Rota, al ser compartida con Estados Unidos, como pasa con Morón, pues ha sido un punto clave en grandes conflictos como, por ejemplo, Irak, Siria o Afganistán. Lo sabe bien Pedro, que él es militar retirado y trabajó casi 40 años en Rota.
Un poco distinto. El tema de Afganistán sí se vivió bastante porque hubo un campamento bastante grande de personal traído de allí, de Afganistán. Sí, cuando hay conflicto, la actividad aérea suele aumentar un poco, pero que es habitual. O sea, dentro de la actividad lógica y normal de la base, es una actividad que lo tenemos perfectamente asumido.
Y otro detalle importante, Silvia, es que una vez que se estaban produciendo los ataques de Estados Unidos a Irán, también pasaron por la base de Rota militares estadounidenses.
Sí, en concreto los llamados Navy SEALs. Y dirán los oyentes, ¿qué es esto? Pues es
Oye,
la unidad...
pues a mí me suena, fíjate, ¿eh?
Sí,
¿sabes
te
de qué?
Suena.
De películas.
Pues puede ser, puede ser. Mm. Bueno, es la unidad de operaciones especiales de la Marina. Pero hay que decir que esto de que haya militares estadounidenses en la base de Rota no es algo extraño, porque de forma periódica pasan por esa base. Y allí se juntan con el personal habitual.
En la base hay actualmente 8.500 personas españolas, militares, incluido personal civil de Navantia. Tenemos el grupo de destructores antimisiles de 6 barcos. Generalmente hay 1 o 2 en la base, el resto están navegando.
Gracias, Silvia Martínez.
A ti, Ana Huertas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas, como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Este sábado, los octavos del Mundial de Clubes en COPE.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Desde las 6 de la tarde, Palmeiras Botafogo, Benfica Chelsea.
Y la radio como gran protagonista.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Polos, camisas, camisetas, pantalones cortos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y les promete que España puede cumplir con los objetivos de capacidad militar invirtiendo solo el 2,1%. Tarde o temprano tendrá que elevar la cuota para ponerse al nivel de los demás y es peor hacerlo de golpe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los sábados tenemos que hablar de cine y todos los sábados tenemos que hablar de cine con don Jerónimo José Martín. Jero,
hombre,
buenos días.
Diría, ya me has puesto unos cuantos años más. ¿No?
Que no, que es respeto, eso no quiere decir años.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué tenemos para este fin de semana, para no aburrirnos. Y empezamos con un drama deportivo, ¿verdad?
Sí, F1, la película.
¿Has ganado algo? Aún hay otros 20 pilotos en esa pista. ¿Crees que alguno de ellos nos respeta?
Si lo último que voy a hacer es conducir ese coche, elijo esa vida 1000 veces.
Hola.
Bueno, ya te atraerá porque es Brad Pitt con Jason Nadris y
Javier Bardem, ¿no?
Javier Bardem, que está muy bien. Los tres están muy bien.
Sí.
Sí, es una película aprobada por la Fórmula 1 oficial y entre cuyos productores está Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, y aparece todo el mundo ahí, Verstappen, Tsunoda, Ocon, Carlos Sainz, y aparece también Fernando Alonso, además, con una frase, tiene una frase, sí.
Le
dice una cosa al protagonista, está muy bien.
De hecho, Jero, esta la estuvieron grabando durante el Mundial, ¿no?
Sí, así es.
Ay, qué curioso.
Entonces está muy bien, ha costado una millonada, es una superproducción. Problema, que todos los que la ven, de los que saben, o sea, pilotos y tal, dicen que no es nada veraz, o sea, que no se parece a lo que es la Fórmula 1. Y luego muchos acusan que es un poco larga, porque efectivamente dura 155 minutos, y otros que es muy parecida a Top Gun Maverick, lo cual es lógico porque es el mismo productor, Brooke Baker, y luego el mismo director, Joseph Kosinski, claro, que ha hecho películas como Tron Legacy, Oblivion, Ventaja. Que todo eso es verdad, pero el guión es muy clásico, por eso dicen, no, lo hemos visto 1000 veces. Típico veterano que Brad Pitt, que cayó en desgracia después de haber hecho Fórmula 1 y está por ahí corriendo en Daytona y en el París-Dakar y tal, y que le ficha a su amigo, que es Javier Bardem, que está en crisis su escudería de Fórmula 1, porque tiene un conductor muy bueno, un piloto muy bueno, pero que necesita ser domado. Y claro, Brad Pitt puede ser un buen domador, maestro, maestro alumno, o sea, esto es muy clásico todo, pero claro, acaba siendo una historia de amistad, de trabajo en equipo, que en la Fórmula 1 es fundamental.
Es fundamental.
Le dan muchísima cancha a todo el tema técnico, el coche, la ingeniera.
O sea, que para los amantes de la Fórmula 1, una maravilla.
No, la hemos visto en IMAX, los gritos. Es un espectáculo sensacional. O sea
inmersivo,
da gusto
total
verla. Con lo cual es un blockbuster que a mí me gusta mucho y que está en la línea de Rush, Le Mans 66, Ferrari. Positiva, me ha gustado mucho.
A ver, nota.
O sea, que te diga, un 7 le damos. Mm, sí, sí.
Oye, notable, notable. Bueno, venga, pues ahora cambiamos de tercio y nos vamos a una comedia familiar que yo seguro que la voy a ver.
Claro, padre.
Lo que tendría que hacer es echar a gente de esta casa.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Yo te digo, somos una familia.
¿Qué? Padre no hay más que uno.
Y yo que pensaba que lo estaba haciendo bien como padre.
Llegaste. ¿Eh? Bueno, padre, no hay más que uno. 5. Nido repleto.
Nido repleto. Anda que Santiago Segura se ha currado bien el título largo, ¿eh?
En principio, en la última. Yo no estoy seguro del todo porque nos ha hecho reír tanto esto a lo largo de los años. A mí me parece muy divertida y culmina muy bien. No, no digo que culmine en punta porque a lo mejor me parece la tercera. Pero aquí, él y Marta González de Vega, que es su guionista habitual, cogen una idea muy gorda. En vez de hablar del nido vacío, que podría ser una continuación perfectamente,
sí, es verdad,
el síndrome del nido vacío, lo que tienen es el síndrome del nido repleto. Porque no se va ni su padre. O sea, porque se ha casado la mayor, está ahí con el
marido,
con el este, que además ha montado ahí su esta de tatús y tal.
Bueno, eso es que empieza la cuarta temporada, que empieza en el baño tatuando.
Sí, pues ahí siguen ahora bien. Su madre, en fin. Tienen un follón allí montado que es el nido repleto. A mí, que quieres que te diga, está muy bien tirada la idea, porque ahora el problema es que mucha gente, por los escasos sueldos y por el problema de la vivienda, aguanta con sus padres lo que haga falta,
totalmente,
¿no? Lo que es lo que me decían Toni Acosta, que es la que hace de madre, que esta vez tiene más papel y es más divertida.
Ah, mira.
En la película, la madre a mí siempre me ha gustado mucho, es una actriz. Me decía, no, el tema de la conciliación, sí, es muy sencillo, los padres, la conciliación son los padres, dice. Yo les llamo en verano, en julio digo, mami, y tal, dice, ¿cuándo nos vamos para Madrid? Ellos que viven en Canarias, ¿no?
Madre mía.
Pues esta es, ¿qué pasa? Que tú lo analizas y dices, es superficial, es banal, para nada. O sea, hay toda una visión de la maternidad, de la paternidad y de la hermandad, de las relaciones entre los hermanos, que son muy distintos, muy interesantes. Y luego hay una visión que está al margen, que yo creo que lo aquí en la entrevista que le hizo el otro día Alberto Herrera, frente a las polarizaciones, las crispaciones y los sectarismos que están difundiendo en España tanta gente y tantos políticos, desgraciadamente, de poder, pues hay un buen rollo sensacional en la que la gente se entiende, gente muy distinta, hijos muy distintos, en la que están mostrando un modo de vivir mejor las cosas y además al margen de ese tosco individualismo hedonista. O sea, aquí no va cada uno a su bola, aquí todos se ayudan mutuamente. ¿Qué quieres que te diga? A mí me parece muy interesante.
Vamos,
y muy importante.
Lo que es la familia por encima de todo,
claro,
ya está.
Esto es.
A ver, entonces, nota.
Le damos un 7, vamos a darle un 7, hombre.
Ay, qué bien, vamos, 7 y 7. Me lo voy a ir apuntando, hombre, para hacer una media de las puntuaciones que les das. Venga, ahora vamos con otra de ciencia ficción, ¿no?
Megan 2.0.
Aquí solo hay sitio para una robot asesina. ¿Por qué quieres ayudarnos después de lo que te hicimos? Me programaron para proteger a Kate. Ella es lo único que me importa.
Seguro que no tenías intención de hacerlo, ¿verdad?
Bueno, esta es un poco de terror, empezaba, porque se han juntado.
Sí. Me ha gustado lo que me has puesto aquí, lo de duelo a muerte entre dos muñecas robot asesinas.
Bueno, estamos con el IA. Y entonces ya en la primera era... Hombre, aquí se han juntado dos tipos que son muy interesantes, que es... Los dos grandes, digamos, seguidores del terror. O sea, Blumhouse, que es la casa de John Blum, y luego uno de los grandes directores, que es James Wan. Entonces se juntan los dos y entonces están haciendo un cine de terror muy variado, pero aquí se han ido un poco a la ciencia ficción porque no quieren dejar el ámbito adolescente. Fue un exitazo Megan 1,
¿sí?,
que era una muñeca que protegía a una niña. Pero claro, que al proteger a la niña acababa cargándose a los padres, a la madre, como te descuidas.
Sí,
¿no?
Yo
¿te
vi
acuerdas,
el trailer,
¿no?,
y dije, sí, sí, vi el trailer, sí, me dio un súper mal rollo.
Bueno,
digo,
entonces,
mira,
tenía paso. Buen rollo porque ella además iba en plan vacilante y tal, vacilando a todo el mundo y tal. Y aquí, ¿qué pasa? La acabaron matando, pero de pronto aparece que su código ha sido rescatado por unos militares, típica corporación militar, que les ha ido de las manos una muñeca asesina.
Madre
ya
mía.
Entonces, tienen que recoger a la otra... para luchar entre las dos. ¿Qué quieres que te diga? Me lo he pasado como un idiota viendo la película. Sí, mira que a mí no me gusta el terror, pero aunque es bastante violenta, no se ve mucha sangre y luego es bastante divertida. Y las peleas entre las dos y con otros son sensacionales, la coreografía y todo. La ha dirigido el mismo Gerard Johnston y a mí yo me lo he pasado muy bien. Y efectivamente se consolidan Jason Blum y James Wan como los tíos más interesantes del terror actual, con lo cual a mí me ha gustado, o sea, y es para un público bastante amplio.
Amplio, nota.
Le damos un 6.5.
Oye, vamos.
Y le damos
bien,
un 7 a la siguiente, que es una película que nos lleva a Estados Unidos en un hecho real. Esta sale en vídeo por demanda y se titula Golpes de Acero.
Quiero jugar aquí. He de pensar en el resto de socios y no están acostumbrados a ver mexicanos en el campo de golf. La gente tiene que dejar de vernos como Cádiz y carne de cañón.
Esta frase es muy importante, pues son algunos de los primeros hispanos estadounidenses en los años 50 que quieren jugar al golf profesionalmente. Vienen de la guerra, algunos han sido condecorados, digo que están ya, y no les dejan entrar en clubs de golf de Texas. Le dejan como Cádiz, no como socios.
No como...
Y entonces que hay un grupo de gente joven que se ha montado un campo de lo han hecho ellos, un campo de golf ahí en una pradera.
Como un club de golf alternativo,
esto es,
¿no?
Y entonces hay una pareja de amigos que son estupendos, Jay Hernández y Dennis Quaid, es histórico. Uno es hispano, el otro no, que han sido compañeros de guerra, son buenos jugadores de golf. Ven a los chavales y dan la batalla por hacer un equipo en un instituto ahí que se llama, es un santo, no me acuerdo si es San Antonio, para competir entonces tienen todas las pegas del racismo. O sea, es la típica película que hemos visto muchas veces en el ámbito afroamericano, la hemos visto menos en el ámbito hispano. Muy bien dirigida por Julio Quintana, que es un tipo que ha hecho de Bessel el navío y sobre todo hizo otra con Dennis Quaid, Milagro Azul, sobre una casa hogar de chavales que acogía a chavales problemáticos que participan en un concurso de pesca que era magnífica. Esa estaba en Netflix. Con lo cual me ha parecido una película estupenda, de estas de buenos sentimientos y de las que están haciendo muchos hispanos en Estados Unidos para reivindicar la figura de los hispanos, que siempre los saca de narcotraficantes.
Sí, es verdad.
¿Me entiendes? Carne de cañón, como decían, ¿no?
Es cierto.
Y películas como Un Millón de Millas, Flaming Hot, La Historia de los Chitos Picantes, que es buenísima esa película. Spanglish, que estuvo ya Nuestra Paz Vega, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
sí.
Sin Nombre, El Año Más Violento. Y esta película se añade Golpes de Acero. De verdad que te deja un buen sabor de boca. La banda sonora que estamos escuchando está muy bien. Y es una buena propuesta para los que le guste este tipo de cine independiente americano.
Interesante. Bueno, has dicho que está un 7 y a ver ahora el melodrama conyugal.
Volver a ti.
Ya sabes cuándo te vas de casa.
En cuanto hayamos hablado con las niñas. ¿Anne?
Anne, has sufrido un ictus.
No puedo mudarme ahora.
Puedes quedarte hasta que vuelva al trabajo. Ya no sé muy bien cómo ser vuestra madre.
Bueno, esta es dura también, aunque tuvo el premio del público en el Festival de Berlín. Es de una danesa llamada Jeanette Nordahl, que había hecho Villain y varias series, y es un matrimonio a punto de divorciarse que de pronto irrumpe en la vida de ellos una enfermedad dura.
¡Qué horror, eh!
Y entonces dices, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? No se lo han dicho todavía las niñas, una adolescente y una pequeña. Son conscientes de que les va a doler muchísimo. Es una película muy interesante, pero no para todos los públicos ni para todos los estómagos. O sea, el tratamiento del sexo es fuerte, por ejemplo, eso pasa mucho en el cine nórdico, y tiene ecos de una película magistral, en mi opinión, que se llamaba Infiel, del año 2000, dirigida por Liv Ullmann y con guion de Inma Bergman, que era el horror de lo que supone un divorcio. Era durísima, era una crítica al divorcio brutal, en los efectos que tienen los cónyuges, en los hijos y en toda la familia. Pues aquí bebe de esa fuente. Y tiene también como ese pesimismo luterano que tenía también Bergman en esa película, pero con un poco más de optimismo. Entonces, es una película dura, o sea, es más para gente que le guste mucho el cine, el buen cine.
Ya solo por el tráiler te da sensación de pesadez.
Sí. Lo has visto, ¿no?
Sí.
Pero son dos
sí.
actores, Trin Dingwall y David Dethin, que están sensacionales. Con lo cual, a esta le damos también un 6.5 y me parece una buena película.
Bueno, venga. Y
acabamos con un poquito de música.
Última, sí. A ver.
Bolero.
Va a componer la música de mi próximo ballet. Lo que necesito es algo carnal, hechizante y erótico.
No he compuesto nada que yo quisiera componer.
Puede que algún día usted aprenda más su música.
Bueno, aquí nos enganchamos, como te pongas con el bolero de la... O sea, es un personaje que yo desconocía, vamos, su vida. Maurice Ravel, que nació a finales de 1875 y murió en 1937, y se hizo famoso sobre todo con el bolero. Hizo muchas más cosas y compitió con Debussy, con Poulenc, Satie, con Fauré, pero él se ha quedado en el bolero.
Es que es mítico, vamos.
Es mítico y es muy bueno.
Sí.
Pues él le horrorizaba un poco porque tuvo una crisis brutal. se lo encargó una bailarina y coreógrafa amiga suya, Ida Rubinstein, y lo quería para un ballet moderno bastante subidito de tono.
De tono.
Que a él, entonces tú te imaginas, y no lo ves el bolero con eso, ¿no? Y a él tampoco le entusiasmaba
la idea.
Lo compuso como pudo, y es al fin y al cabo una repetición de un mismo tema. Eso sí.
Que va como escalando.
Sí. Y yendo hacia arriba, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces él lo pasó mal, era un tipo que tenía problemas también sentimentales y tal. Pero es una buena película. La dirigió Anne Fontaine, que hizo ya Coco, de La Rebeldía, La Leyenda de Chanel, hizo Las Inocentes, que es dura. Pues está bien. También es una película más para adultos, más para la gente que le gusta el arte y ensayo, la película así de cierta calidad, ¿no? Pero está bien, creo que nos queda, como ves, un menú muy variado para públicos muy distintos.
¿A esta qué nota?
A este le doy un 6, porque es un poco académica.
Oye, pues escucha, 6.5 de nota media las películas de hoy, nada mal, Jerónimo José Martín.
No, no está mal, no está mal. O sea, es que he buscado y me lo he currado películas que estén bien para un público variado.
Hombre, eso como siempre. Vamos a tener lío este fin de semana viendo todas las pelis. Jerónimo José Martín, hasta el sábado que viene.
Adiós, aquí estaré.
Mañana.
Fernando de Aro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en todas las conservas de pescado Calvo, Albo, Cuca, Isabel, Dani y muchas más. Comprando 3, pagas 2 y la tercera te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio, Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Eso es la amnistía. No hay nada más dañino para la moral pública y para la confianza en la democracia que ver cómo nuestros representantes canjean poder por impunidad.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.